¿Puede o no, constitucionalmente hablando, el INE entregar el padrón electoral al gobierno federal? Le agradezco muchísimo al maestro Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros, siempre con su gentileza de apoyarnos a aclarar estas dudas. ¿Cómo está, maestro Baños? Qué gusto saludarlo.
Don José Luis, muy buenas tardes y un saludo respetuoso para todo su auditorio.
Oiga, pues, ¿puede o no el INE entregar este padrón electoral? Hablo constitucionalmente, ¿se debe o no se debe?
Mire, de acuerdo con las normas constitucionales y las normas que están contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE no tiene facultades para entregarle el padrón electoral absolutamente a ninguna instancia, ni de gobierno, ni ninguna otra institución pública o alguna institución de carácter privado. Lo único que el INE puede hacer es eventualmente suscribir algún convenio de apoyo y colaboración para que algunos datos, bajo la metodología y conforme a las normas de seguridad que el propio instituto defina, pues esa información pueda servir, por ejemplo, para la identidad de las personas en los trámites bancarios. Eso ya tiene muchos años que el INE tiene convenios con las instituciones bancarias para que esta credencial pues pueda ser autenticada cuando, por ejemplo, una persona solicita un crédito ante una institución bancaria. También con instancias como las fiscalías se han suscrito algunos convenios mediante los cuales el INE puede apoyar, igual bajo la metodología que define el propio INE, puede apoyar la identificación de personas que lamentablemente por una u otra razón han aparecido sin vida. Y entonces, y como no se tiene, digamos, alguna credencial o algún documento que los identifique, pues el INE a través de las huellas dactilares procede a hacer esta identificación, pero insisto, previa suscripción de convenios. También, por ejemplo, con los colegios de notarios se han suscrito algunos convenios de apoyo y colaboración, pero que el INE tome la base de datos y se la entregue, vuelvo a insistir, a alguna modalidad de gobierno, federal, local, municipales, o a una empresa en lo particular, pues eso no se puede porque la ley es muy clara diciendo que el administrador exclusivo del Registro Federal de Electores y sus derivados, que son el padrón, los listados nominales y las credenciales para votar con fotografía, no pueden ser colocadas bajo el dominio de ninguna otra institución. Y esto, don José Luis, también nos hace recordar que ya en otros momentos, por ejemplo, en el régimen del presidente Felipe Calderón, después con el presidente Enrique Peña, con el presidente López Obrador, hubo algunos intentos de que se suscribiera algún convenio para que el INE pudiera proporcionar esta información, pero jamás prosperó esa circunstancia, de tal manera que lo que declaró Guadalupe Tadei como presidenta del INE el día de ayer, pues es en el sentido de lo que dicen las normas. Ellos no están en condiciones de entregar la base de datos del padrón electoral, pero sí eventualmente de poder hacer una revisión de posibles convenios de apoyo y colaboración para potencializar el uso de la base de datos, que es la más segura y la más amplia que tiene nuestro país en cuanto a los mayores de edad se refiere.
Oiga, yo decía el otro día aquí al aire, quisiera que usted me explicara, profesor maestro Baños, ¿por qué tanta reticencia a tener un documento oficial como la CURP? Yo siempre me he opuesto un poquito, lo digo con todo respeto porque usted estuvo en el INE, a que nuestro documento oficial para cualquier trámite, a diferencia de cualquier país del mundo, sea una credencial para votar. No, yo he hecho la comparación, me he atrevido a hacer la comparación, por ejemplo, con España, que tienen un DNI, que viene siendo una CURP, el número oficial con el que uno nace, digamos, o Estados Unidos, donde es un documento donde viene nuestro número de nacimiento, etcétera, no un documento para votar. Hay gente que no quiere ni votar y no quiere ni tener credencial del INE, y pues de alguna manera se les obliga porque todo el mundo, hasta en el banco, ¿no? Oiga, es que no traigo INE. Ah, pues entonces no. ¿Por qué esta reticencia? ¿Por qué nos molestaría tanto tener un documento que en otros países del mundo es considerado el más válido? Desde los niños, por ejemplo, no tienen INE, ¿no? Un niño de 15 años pues, se tiene que identificar en el aeropuerto con su credencial de la escuela porque no hay un documento. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué nos molesta tanto? ¿Por qué hace tanto ruido el que la CURP pudiera ser el documento oficial?
Sí, me parece que es una pregunta muy importante, don José Luis. Lo que ha sucedido es que desde 1992, cuando se empezó a emitir la credencial para votar como fotografía, en una reforma que se hizo a la Ley General de Población y a la propia Constitución, se estableció en los artículos transitorios de esas modificaciones legales que mientras se integrara el Registro Nacional Ciudadano para emitir una cédula de identidad o documento nacional de identidad, como usted menciona respecto de España, pues se usaría la credencial para votar como instrumento de identificación de los mayores. El tema fue que esa norma nunca se cumplió, es decir, no se construyó este registro nacional ciudadano y la credencial se mantuvo como un mecanismo de identidad a lo largo de todos estos años. Estamos hablando de 34 años en la cual la credencial ha sido este instrumento de identidad, pero lo dice usted también bien, no hay en paralelo un mecanismo de identificación de los menores de edad. Aquel intento de Felipe Calderón de emitir la cédula de identidad se inició con los menores de edad, pero no se avanzó, no hubo una entrega masiva de estos documentos y por consecuencia sigue siendo una falencia del Estado mexicano, una falla del Estado mexicano, no entregar un mecanismo de identificación para las personas que tienen menos de 18 años. Mm-hmm. Y esa parte sí genera un problema. Yo creo que la CUR biométrica, en los términos que se plasmó ahora en la Ley General de Población y algunas leyes que tienen que ver con la desaparición forzosa de personas, la eliminación de trámites burocráticos y otras normas que se emitieron recientemente, pues están planteando a la CUR biométrica como un mecanismo universal de identificación. Lo que hay que checar ahora es lo que ha sido siempre el problema al que usted se refiere. ¿Cuál es el impacto concreto que va a tener en la actualización del padrón electoral? Y saber si la gente que ya no va a tener como mecanismo privilegiado de identificación la credencial del INE, continúa yendo al INE para poder actualizar sus datos y que no se generen problemas severos en las elecciones. Porque aquí el estudio que se ha hecho siempre ha arrojado, la idea de que no va a haber personas que quieran ir a actualizar sus datos al padrón porque ya van a tener, en este caso, la CUR biométrica, otro mecanismo que les va a permitir identificarse ante cualquier instancia privada o pública para los trámites que requieran. Y eso afectaría gravemente el tema de las elecciones. Un padrón que no está actualizado, personas que no acudieron a los módulos para decir que cambiaron de domicilios, claro. Las casillas especiales, que usted sabe tienen boletas limitadas, pues estarían completamente sobrepasadas con estas cuestiones. El tema es la desactualización del padrón, y por eso en algún momento, incluso concretamente en el régimen de Felipe Calderón, se planteó que la institución electoral pudiera tener una ampliación con la base de datos que ya tiene para que se pudiera entregar un mecanismo de identidad que solo sirviera para eso, para identificarse a los menores de edad y luego ya después volver la credencial de elector un mecanismo más universal de identificación y al mismo tiempo para votar. ¿Sí? El tema es ver ahora, don José Luis, qué va a pasar con la reforma electoral, porque ya en el plan B de López Obrador se decía que el INE sería a cargo de los listados nominales, pero no así del padrón electoral. Esto daba la idea de que a través justamente de la CUR biométrica, del Consejo Nacional de Población, en fin, otros instrumentos, se pudiera tener ese registro y entregarle al INE los listados nominales de electores, con las consecuencias políticas y la, posible discusión pública que habría con una situación así. Sí, pero claro. Bueno, pues en eso estamos ahora, don José Luis.
Y ya por último, porque también hay mucha, yo creo que es desinformación, salvo su mejor opinión, de que, oye, es que van a dar nuestros datos a todo mundo, nos van a tener vigilados, nos van a estar espiando. Pues al final de cuentas todos nuestros datos ya están en todos lados, ¿no? Hasta cuando uno abre una cuenta bancaria, pues ya saben cuánto ganas, dónde vives, tu número, tu credencial de elector. O sea, es un poco iluso pensar que el gobierno o la autoridad pues no tiene nuestros datos, y si nos quieren investigar, nos investigan sin necesidad de otro documento, ¿no? Creo yo.
Pues hay un tema que es absolutamente cierto con relación a lo que usted dice. Ayer casualmente bajé una aplicación X en el celular y había que pagar una cantidad mensual por el uso de la aplicación. Y entonces la aplicación que recién había bajado me puso el número de la tarjeta con la que en algunas ocasiones compro. De verdad, te lo juro.
Increíble, ¿no?
Con la que en algunas ocasiones llego a comprar alguna cosa en línea, pero ya estaba mi número de credencial ahí, entonces de tarjeta bancaria, y yo me quedé verdaderamente sorprendido y dije, ¿cómo es posible? O sea, efectivamente los datos de nosotros, el nombre, el número del celular, ¿qué le digo? Todo mundo lo tiene, le llaman a uno los domingos, los sábados, en la noche, en la mañana, al mediodía, para miles de cosas. Entonces, efectivamente es un tema que me parece se tiene que revisar, pero creo que lo más importante tendría que ser cumplir con dos objetivos básicos. Primero, que sí haya un mecanismo universal de identidad para menores y mayores, y segundo lugar, que se cuide que no se desactualice el padrón electoral y que no tengamos problemas a la hora de las votaciones. Que mucha gente va a decir, es que ya me quitaron del padrón, ya me rasuraron. Rasuraron porque la curva biométrica no tiene el domicilio, ¿recuerda usted eso?
Sí, ¿no?
La curva biométrica no podría decirme dónde hay que poner a una persona para que vote conforme a su domicilio. Eso no está en la curva biométrica. Sí está para la credencial del elector y sí está la obligación en la ley que para efectos de las votaciones usted, un servidor y cualquier otra persona tendría que ir a un módulo para decir, me cambié de domicilio, me cambié de ciudad, y por consecuencia el INE actualizar los datos y ponernos en una casilla que esté cerca de nuestro domicilio.
Sí, muy bien. Pues qué mejor explicación que la que nos da usted. No sabe cuánto le agradezco. Le mando un abrazo, como siempre, y todo nuestro agradecimiento.
Gracias a usted, don José Luis. Un saludo para todas y todos. Hasta luego.
Es muy gentil. Muchas gracias, maestro Marco Antonio Baños, ex consejero del INE. Pues ahí está la explicación de todo esto. Bueno.